24 minutos para las 6 de la tarde. Irati Jiménez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Ha nevado mucho en Iruña, Irati? ¿O está nevando mucho en Iruña?
Aquí en Iruña todavía no ha empezado, pero
no, ¿verdad?
Hace un viento nevoso que indica que en horas estará nevando, eso espero.
Bueno, claro, que tú eres de las que le gusta ver todo blanquito, ¿no?
Sí, en la nieve la verdad que es un engorro, a veces lo he pasado mal en el coche con la nieve, sobre todo con el hielo,
ya.
Pero es verdad que mi niña interior, que se ha criado en la costa, pues no, desde que vivo aquí veo nevar más asiduamente, pero aún así me emociona mucho todavía la nieve.
Cosas. Bueno, esa niña interior que sale aquí también en graffiti algunos jueves, ya, sino miernes, algunos miernes.
Algunos miernes.
Oye, Irati, que el pasado viernes vino aquí una farsante, porque ibas a hacer tú de IJ5... ¿verdad? No era la nave IJ5 con Valentina Tereshkova, pero vino una farsante, Irati.
Sí, iba a ser Valentina, pero al final no podía ser.
Vino una farsante.
Ahora sí despegó el IJ5, ¿eh? Desde
sí, despegó el IJ5, eso es. Bueno, que quizás sean más las farsantes, ¿no? De los que creemos, o quizá haya más, o quizá cualquiera de nosotros seamos, ¿no? Un farsante, una farsante. Irati, ese es el tema que has elegido esta tarde.
Eso es. Vamos a hablar de expertos y expertas en mentir, engañar, embaucar, traicionar. Así son las personas de las que vamos a hablar, nos van a llevar, la verdad, por historias increíbles, desde, por ejemplo, los campos de concentración nazis hasta Hollywood. Uniremos, por tanto, a dos hombres y una mujer que lo único que tienen en común es su capacidad para haber convertido sus vidas en un engaño gigantesco.
Irati Jiménez, vamos a contar mentiras.
Así decía, se llamaba así una canción, no sé si os acordáis, de
hombre,
niños, decía,
hombre, sí.
Por el mar corre la liebre, por el monte la sardina.
Sí.
Y podíamos haberla escogido para empezar, pero he escogido esta otra, que como aquí nos encanta enlazar temas, nos enlaza con el programa anterior y con uno de sus últimos protagonistas, porque terminamos hablando de Stanley Kubrick.
Ajá, claro, de ahí que escuchemos el tema con el que empezaba una de sus pelis más conocidas, 2001, Odisea en el espacio.
Eso es, no hablamos de esta película en concreto, pero sí hablamos de cómo a este director de cine hay una leyenda urbana que le asocia con la llegada a la luna. Supuestamente, y según la leyenda, Stanley Kubrick grabó la película falsa del alunizaje, todo esto conchavado con la NASA, y luego pues se arrepintió, si fuera verdad la leyenda, y dejó pistas de todo aquel chanchullo en nada menos que El Resplandor. Bueno, pues esa historia, que es falsa, y como historia falsa es fantástica, pero es posible que haya otra todavía mejor sobre Stanley Kubrick y los engaños. Esta historia implica a un hombre inglés, se llamaba Alan Conway, aunque no era así como le conoció mucha gente durante los 90, porque para ellos Conway era Kubrick.
A ver, perdona Irati, pero nos hemos perdido. O sea, te hemos entendido que Kubrick era otra persona.
Más bien que otra persona se hizo pasar por Stanley Kubrick,
se
llamaba Alan Conway, os aseguro que no guarda ningún parecido físico con Stanley Kubrick, pero se hizo pasar por él en la década de los 90, con tanto éxito que convenció a miembros de la industria del cine de su engaño e incluso comió y tuvo reuniones de trabajo sobre futuros proyectos que, claro, nunca se llevaron a cabo con estas personas. Fue a fiestas como Kubrick, les prometió papeles en películas, todo. Y para que me creáis, cuando digo que no se parecía a Kubrick en absoluto, os contaré que se hizo una película sobre este tema, sobre este engaño tan fabuloso, y que a Conway le interpretó John Malkovich, que se parece más a Conway de lo que se parece a Kubrick.
Ya,
a ver, un gorrón, vamos.
No,
pero, y un cachondo, no sé, bueno. Pero,
un jeta.
Sí, punto. Sí, total, pero bueno, pero tiene su punto cachondo, ¿no? ¿Y cómo se le ocurrió semejante engaño?
Pues en parte por un motivo económico. Conway había nacido en Londres en 1934, a los 13 años ya le detuvieron por robo, que es la primera noticia que tenemos de él, y sobre esa época es cuando parece que ella se inventaba historias sobre sí misma. Por ejemplo, le dijo a un policía que era judío y que había estado en un campo de exterminio. Lo siguiente que sabemos de él es que años después está casado y tiene una agencia de viajes con su mujer. Pero en esta sale del armario, deja a su mujer y empieza una relación con un hombre que en los años 80 muere al contraer el SIDA. Además, es una época muy mala para él porque el hijo que había tenido con su mujer fallece también y él entra en una fase de depresión que le lleva al alcoholismo primero y finalmente a la bancarrota. Entonces se queda sin nada de dinero, cierra la agencia de viajes. Había pasado pues de tener una gran vida social y mucho dinero a estar aislado socialmente y sin un duro. Total, que no se le ocurre otra cosa, decide que ya está bien de todo eso, añora mucho esa vida de más de celebrity, digamos,
claro,
o por lo menos de dinero, y decide presentarse en la sociedad londinense como Stanley Kubrick.
Ya.
Le ayuda el hecho de que Kubrick, que era pues una persona que no le gustaba mucho la vida pública, etcétera, llevaba más o menos 15 años bastante alejado de la opinión pública y las últimas fotos que había con él eran pues bastante viejas y llevaba barba. Conway se afeitó, le echó cara y fingió durante años hasta que le pillaron dos periodistas. Habían ido a comer con él, evidentemente pagaron ellos la comida, porque claro, si vas a comer con Stanley Kubrick, como entendéis, sí. Él les prometió una entrevista, por supuesto, encantado, claro, yo miro mi agenda y tal. Pero cuando se pusieron en contacto con Warner Brothers, allí les dijeron que esa persona no podía ser Stanley Kubrick porque no cuadraban las fechas. De hecho, les constaba que alguien se estaba haciendo pasar por él, porque había pasado mucho tiempo. Pero hasta ese momento no habían podido descubrir quién era esta persona.
Ya, esto me recuerda un poquito ayer con Siorcha Carranza, con la psicóloga, hablábamos de la necesidad que tenemos de vez en cuando de hacernos pasar por otras personas. Aunque bueno, este lo hacía por otras necesidades, digamos, ¿no? Pero Kubrick, cuando lo descubre, ¿qué dice de todo esto? ¿Qué le pareció?
Pues lo más gracioso es, como te has dicho, le pareció fascinante.
Claro, es que tiene su punto cachondo. Claro.
Su mujer estaba horrorizada, según contó ella misma. Dijo que para ella era más bien material de pesadilla pensar que una especie de doppelganger de su marido había ido por ahí haciéndose pasar por él, claro, prometiendo cosas que después efectivamente afectaban a su reputación, porque él nunca supuestamente prometía cosas que luego no cumplía, etcétera, ¿no? El asistente personal de Kubrick, que se llamaba Anthony Fregwin, se esforzó mucho en descubrir todo este engaño y una vez descubierto y fue la persona que después escribió el guión de esta película que antes os mencionaba. La película en inglés se llama Color Me Kubrick, que sería algo así como Imagíname Kubrick, y se estrenó en 2006. Para entonces Conway, el impostor, había muerto, fue en 1998, y Kubrick también, un año después, en el 99. Ambos, mira tú, del mismo modo, un ataque al corazón.
Impostor, ¿no?
Qué bonita historia.
Bueno, pues vamos con el siguiente mentiroso, ¿no? Que tiene algo de relación con Conway, pero ninguna con Kubrick.
El siguiente mentiroso es otro de esos casos realmente asombroso y tiene una cosa, como dices, en común con Conway. Ya he dicho antes que cuando este doble de Kubrick, que era así muy jovencito, le llegó a decir a la policía que él era judío y que había sobrevivido en un campo de exterminio. Bueno, pues el siguiente invitado del que hablamos hizo lo mismo, solo que en otro nivel. Fingió durante años que había estado en dos campos de concentración con tanto éxito que este ciudadano catalán llegó a obtener la Cruz del Mérito de Sant Jordi que le concedió la Generalitat y que tuvo que devolver cuando se descubrió qué había pasado de verdad.
Bueno, pues con esta música de la lista de Schindler, dinos, cuéntanos qué había pasado con este hombre.
Pues Enric Marco, que así se llama, es un ciudadano catalán, nació en Barcelona en 1921... muerto Franco y bajo el nombre de Enrique Marcos, es la primera vez que sabemos de él en la vida pública, supuestamente viniendo de cierta militancia en la CNT, que no está demostrada del todo, ascendió hasta llegar a ser secretario general de la Federación Catalana de la CNT en el 77 y luego secretario general de la CNT. Fue durante muy poco tiempo porque en el quinto congreso de la CNT perdió y acabó siendo expulsado, esto fue en 1980 más o menos. Bueno, es posible, ya te digo, que nunca llegara a ser militante de la CNT porque se sabía muy poco de su pasado cuando ascendió tan rápido en la organización. De allí, una vez que le echan, pasó a desarrollar una actividad también muy intensa en un movimiento asociativo de padres de alumnos, nada que ver. En el 98, eso sí, era vicepresidente ya de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de toda Cataluña. O sea que donde estuviera se ve que tenía que estar en lo más alto de la jerarquía. Eso está clarísimo. Y en esas, alrededor del año 2000, comienza, vamos a decir, su mayor mentira. Ya en los años 70 se le conocía pues, que él decía que había estado en campos de concentración, etc. O sea que esa mentirijía la dejaba soltar. Pero, como os digo, en el año 2000 se aproxima a las asociaciones españolas de supervivientes de los campos de concentración.
Claro, año 2000 para entonces ya no quedarían muchos supervivientes
claro,
de todo aquello.
Efectivamente, eso le permitió pues, medrar con más facilidad. Él decía que había estado en Flossenburg, donde hubo 14 españoles, pero para entonces esos cuatro verdaderos supervivientes estaban muertos ya. Con lo cual, en el espacio de unos meses, se convirtió primero en secretario y después en presidente de la Asociación Amical de Mauthausen y de otros campos. Dijo que lo habían detenido por colaborar con la resistencia francesa. Dio charlas sobre el tema, entrevistas en televisión, se definió como testigo y también como historiador e incluso llegó al Parlamento español a hablar en una conmemoración de las víctimas del Holocausto y de los crímenes contra la humanidad, además dando un discurso muy emotivo, muy dramático. Y habría podido ser peor, porque antes de que se descubriera el pastel, pastel, estaba invitado para ir a Mauthausen a una ceremonia con supervivientes de toda Europa en la que habría estado el presidente del gobierno, entonces Rodríguez Zapatero, y el canciller austríaco.
Qué buen actor, ¿eh? Este wow. Enric Marco. Sí.
¿Seguro, bueno. Seguro que ese hombre ha pasado por Radio Euskadi.
Hay que buscar sí, en el archivo sí, eso. Sí, sí. Bueno, bueno, el pastel, ¿no? Que se descubrió solo 48 horas antes, Irati,
eso es,
¿no?
Dos días antes de ir a Mauthausen, el historiador Benito Bermejo Sánchez hizo público su descubrimiento. Se había dado cuenta de muchas inconsistencias en la historia de este hombre, que ahora ya era muy público, y denunció que nunca había sido exiliado republicano, como él decía. Al revés, fue trabajador voluntario al servicio de la industria bélica alemana, gracias a los acuerdos que habían llegado Franco y Hitler en 1941 y hacía posible este tipo de trabajos de españoles en Alemania. Es cierto que la Gestapo le arrestó, estando en Alemania, por difundir propaganda comunista, según parece, pero nunca estuvo en un campo. Increíble historia, algo que se dice mucho, pero es algo que se dice mucho sobre los impostores. Muchos usurpan el lugar de las víctimas, porque a las víctimas reales de cosas tan duras les cuesta mucho hablar de estos temas. Yeah. Y muchos y muchas no quieren además identificarse como víctimas, porque víctima es una posición que es muy vulnerable y está asociada a recuerdos y a momentos muy dolorosos. Claro. En cambio, aquellos que no han vivido realmente ese dolor pueden hablar de ello fingiendo emoción, pero no tienen que atravesar ese recuerdo tan doloroso porque y no desean sobreponerse a ello porque no les ha ocurrido.
Ya, a mí Enric me parece más jeta que Conway, ¿eh?
No, bastante más. Sí, si verdad. No tiene ese punto divertido,
sí,
no es terrible.
No es ese rollo canalla, ¿no? Sí, no, sí. No sé, es un jetonchi de los grandes. Y para hablar de la siguiente mentira, Black or White, temazo de Michael Jackson. Y no podía ser otra canción porque nuestra siguiente mentirosa jugó a engañar con la raza.
Sí, muchos yo creo que conocerán su caso porque es bastante reciente. Se hizo público en 2015 y fue un escándalo en los Estados Unidos. Es la historia de una chica blanca, con padres blancos, raza caucásica, que se dio en Estados Unidos, que se hizo pasar durante años por afroamericana. Incluso llegó a ser activista a favor de los derechos civiles. Se llamaba Rachel Dolezal y su caso es asombroso por el nivel de mentira original, pero también yo creo por cómo ha intentado después darle una especie de pátina política a su fraude, a lo que hizo.
Bueno, pero que quede claro, ¿no? Ella era blanca, blanca, blanca.
Totalmente. Total. Hay fotos suyas en la Wikipedia, por ejemplo, de ella de jovencita, blanca, rubia, para más señas. Eso sí, cuando decidió ser negra, pues ¿qué hizo? Se hizo la permanente, imitando el pelo afro, y se encargó de estar siempre perfectamente bronceada, qué remedio, y adoptó el aspecto de una chica afroamericana de piel clara, digamos, parecía mestiza. Mm. Clara para ser de raza negra, pero vaya, oscura para ser lo que verdaderamente era, que era blanca.
Claro.
Lo hizo tan bien que llegó a ser portavoz de la plataforma NAACP, que es la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, una asociación que está desde la lucha por los derechos civiles y que lucha por eliminar la discriminación racial y por hacer avanzar los derechos políticos, educativos, sociales, económicos, de todos los que no sean, como Rachel, blancos en
claro.
Estados Unidos.
Y un poco lo contrario a Michael, ¿no? Bueno, a ver, los padres, ¿no? Sus padres biológicos parece que tuvieron que salir a confirmar que era efectivamente blanca.
Sí, porque ella había llegado a subir a redes sociales una foto con un señor, un hombre negro, en la que ponía aquí yo con el Aitá. Pero sus padres descubrieron el engaño diciendo que en absoluto ese hombre era un desconocido para ellos, que no tenían nada que ver con ella, que los padres eran ellos. Y lo hicieron porque la vieron afirmar públicamente no solo que era negra, sí, sino que había sido objeto de nada menos que 9 agresiones raciales, 9 crímenes de odio, que así se llama la figura penal en los Estados Unidos, que ella había denunciado a la policía y que parece ser, a juzgar por todas las investigaciones posteriores, que eran noticias falsas. Sí. Sus padres pensaron que no podían dejar ese hecho con la suya y hicieron público el caso. A ella la echaron del trabajo como portavoz, evidentemente, de los derechos afroamericanos y su nombre se convirtió en una especie de ejemplo de apropiación racial extrema.
¡Guau! Pero cuidado, porque eso no ha sido lo último que se ha sabido de ella.
No, porque ha intentado reescribir su propia historia a través de un libro en el que intenta hacernos olvidar que llegó a engañar a la policía, porque los crímenes en todo caso son falsos, las agresiones, y también a todos sus conocidos, por supuesto, y lo ha hecho pues aprovechándose de conceptos políticos como la diferencia entre el género, que es construido, y el sexo, que es biológico, para decir que por qué no puede ser la raza así. digamos que ha querido hacerse pasar por la versión racial de una persona transgénero, sin contar con una base obviamente empírica, ni política, ni nada. E insisto, pasando por alto, que aunque fuera cierto que ella se siente negra y puede tener algún tipo de disforia racial, cosa que no tiene sentido, y que no se conoce que haya ocurrido nunca, mintió, por supuesto, diciendo que había sufrido varios asaltos, que eso sí que nos consta que es mentira.
Claro, claro, claro. Bueno, hoy con Irati hemos conocido toda una colección de pinochos, ¿no? Mentirosos, mentirosas.
qué bonito, Pinocho.
Suavizándolo, ¿no? Sí, bueno, sí. Cuidado, Pinocho es de madera, ¿eh? Te da un golpe y te hace un daño. Usurpadoras. Hemos tenido de todo. Irati, la semana que viene además tendremos más, ¿no? Porque esto da para mucho, ¿no?
Sí, 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 da para mucho. Es increíble. La historia de la farsa es fascinante verdaderamente, y la semana que viene hemos hablado de alguien que se hizo pasar por una persona que estuvo en los campos de concentración, pero la semana que viene hay uno de esos fraudes de los que vamos a hablar, que es también usurpar el lugar de la víctima para conseguir medrar en asociaciones y tal, es, diría yo, todavía más increíble.
Wow, hay una
muy conocida del 11S.
Efectivamente, hablaremos de Tania Head. No sé si recordáis cuando vosotros y los que nos escuchan, seguramente es como aquello de dónde estás cuando mataron a Kennedy, si vivían cuando cayeron las Torres Gemelas, nos acordamos de qué estábamos haciendo más o menos la mayoría, ¿no? Uh-huh. Y pues yo creo que esta mujer es la única que cuando vio caer las Torres Gemelas estaba en otro país, que no era los Estados Unidos, y pensó, jo, ¿qué hago ahora? Pues me voy para allá. Y ahí lo dejo.
Wow, qué miedito.
Spoiler, no.
Qué miedito. Dicen por aquí que estás dando un montón de inspiraciones para gente como el pequeño Nicolás. E incluso te han mandado una foto preciosa de Bermeo, ¿verdad? Ander, que vemos aquí el casino de Bermeo, nevado y todo, pero esta foto será de... Es de la noche, ¿no?
Todavía
no.
Será la heladita, será.
Qué bonito. Qué bonito.
Hombre, si esta sección tuviera un mensaje que no lo tiene en absoluto, sería para avisarnos de que, cuidado, el mismo esfuerzo fisiológico prácticamente cuesta mentir que decir la verdad. O sea, que hay que ser a veces más prudentes. Sobre todo, quizá lo digo como mensaje para periodistas. Como ha dicho antes Iñaki, que me ha hecho mucha gracia, que pues es posible muchas veces, efectivamente, vamos muy rápido y algunas historias realmente son muy difíciles de demostrar, pero que tenemos que poner sobre todo seguramente un punto de prudencia también en nuestras propias relaciones y en nuestro trabajo, porque insisto, el mismo trabajo cuesta mentir que decir la verdad.
Ya, es cierto, es cierto. E incluso echar un chiste como este que se echan al WhatsApp de Riribar.
¿De dónde es Pinocho? De Madeira. Madeira.
Bueno, ¿veis cómo que lo he pensado, pero he dicho, es un chiste de cuñado. Y
no me gusta.
Inspiráis, que lo haya dicho. Inspiráis a más que al pequeño Nicolás.
Irati Jiménez, te esperamos aquí la semana que viene. Ojalá nieve, que no dé muchos problemas en la carretera, etcétera, para que puedas disfrutarlo, Irati.
Sí, un poco de precaución y de ilusión también.
Eso, es ilusión siempre. Agur, Irati.
Quédate.
Agur.